nunca dejé ni un solo día de hacer algo por mis hijos. Si no son los 30.000, son los que están afuera, son los que precisan algo, son los que también quiero y por los que luchamos las madres. Pero todos los días, las madres hacen, provocamos un hecho, hacemos algo, escribimos una carta. Es muy fuerte lo que hacemos.
El 30 de abril del 77 fue lo que se considera como la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, ¿cierto?
Y sí, porque en realidad la gesta empezó el día que estábamos con Azucena en la iglesia Estela Maris, con el obispo ese desgraciado que había ahí, que tenía todo, sabía de todo, abrió un cajoncito y te decía todo de tu hijo, y claro, cuando nos enterábamos, porque decía, sí, se lo llevaron con tal, con cual, y era verdad. Entonces decíamos, este sabe más. Así que habíamos ido varias veces, pero nos revisaban todo. Y Azucena había ido una vez, y esa era la segunda que iba, y ese día justo dicen, bueno, además de dejar las carteras, hoy les vamos a hacer sacar los zapatos. Y Azucena pegó así un portón, la mano así, dijo, no vengamos más acá, basta, mirá que nos van a hacer sacar los zapatos, basta, vayamos a la plaza, hagamos una carta. En realidad ahí pegó el grito y se fue, y ahí fue después la convocatoria a la plaza para hacer la famosa carta para Videla.
Pensaba en la figura de los zapatos, Eve, porque es también uno de los símbolos de las Madres de Plaza de Mayo, que marchan todos los jueves y caminan la plaza y levantan la voz. Y pensaba también.
Esto nunca se me había ocurrido.
Porque, ¿sabes por qué se me ocurrió, Eve? Porque la película de las Madres que hicieron los queridos amigos de los audiovisuales de Madres tenían los zapatos de las Madres como eje, me lo recuerdo, sí, eso, sí. Como símbolo.
Los ponemos caminando y también hemos hecho exposición de los zapatos. Claro. Viejo de las Madres.
Bueno, ¿y qué han pasado? 44 años es un montón.
Y mira, nos ha pasado de todo, hemos sido siempre muy perseguidas por los gobiernos, bueno, por la dictadura y por los gobiernos llamados democráticos, porque siempre tenían algún acuerdo con los militares, como Alfonsín, que vino bueno, rodeado de un montón de alaracas y de cosas, como que era una muy buena persona y ya venía con muchos acuerdos con los milicos. Después, bueno, después cada uno que vino fue peor. Nos pasó de todo. Fuimos muy perseguidas por las famosas democracias, ¿no? Unos porque dieron el Alfonsín obediencia de vida, punto final. Menem porque los indultó y remató al país y los regaló mientras bailaba con las odaliscas. De la Rúa y Dualde, ni te cuento lo que fueron. De la Rúa nos cagó a palo, nos mandó los milicos por arriba y por abajo. Y Dualde, con lo poco pues estuvo, mandó torturar a mi hija en mi casa, así que ya ese colmó el vaso.
Hasta que llegó Néstor y cambió la historia en la relación de los presidentes con las madres, ¿no?
Por eso paré ahí, porque sí. Néstor fue el tipo que realmente nos vio, nos había visto antes, sabía muy bien quiénes éramos, y nos dio el mejor premio que nos puede dar cualquier gobierno, es decirnos que éramos sus madres y nuestros hijos, sus compañeros. Ese es el mejor premio que hemos recibido en estos 44 años. Y después esa amistad, ese compañerismo que nos demostró en todo momento, cómo era con nosotros, cómo nos quería, lo mismo que Cristina, ¿no? Nos tuvieron en cuenta para todo. Y cuando una madre faltaba o moría, se ocupaban de hablarnos, de venir. No como ahora que se murió este ministro, hicieron, primero fueron a lo que no estaba permitido. A nosotros no nos dejaron ni a despedir a nuestra compañera Porota. Mira que todas las madres queríamos ir. No pudimos nada, no se pudo. Fueron un montón, rompieron con todas las reglas que nos dicen a nosotros que tenemos que cumplir. Hicieron una cáscara bárbara, moñito negro en todos lados. Sería muy bueno, pero lo conocemos poco. Una madre que estuvo 44 años en la calle luchando, se muere ni la hora y no la pudimos despedir. Así que ya pueden ir cambiando la constitución porque todos iguales no somos. Hace rato que lo vengo diciendo eso. Hay que cambiarla porque la constitución miente.
Eve, estaba recordando algunas piezas que se escuchaban en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, que sigue irradiando en el AM530 en Buenos Aires, y volviendo a lo de Néstor, tengo el recuerdo de escucharte leyendo una carta que vos habías escrito hacía muchísimo, insisto, sí. Creo que inclusive en la dictadura...
Me sobre el 80 la carta esa, ¿no?
Claro, que pensabas que...
Y la había puesto, sí. Me la había pasado a la madera un pibe de la cárcel, que hizo un trabajo lindísimo. la tenía en un cuadrito. Y cuando llegó Néstor, se la di a él, porque realmente parecía que la había hecho para él. En la carta decía que yo sabía que nuestra lucha iba a ser muy larga, pero que en algún momento alguno de los nuestros iba a cruzar la Plaza de Mayo y iba a ocupar el sillón de Rivadavia. Y así fue. Así que se la regalé a Néstor.
De cara al 30 de abril, de este próximo 30 de abril, hay una iniciativa de las madres que es esta idea de poner la bandera de las madres, ¿no? En las
balcones. Yo lo que creo que tenemos que... Es cierto que pasan cosas muy graves.
Sí.
Pero eso no nos puede tapar la felicidad, la conciencia que tenemos que tener de que vamos a hacer vacunas para salvar a millones. Porque este virus va a seguir y nosotros vamos a tener vacunas para vacunarnos todos los años sin depender de nadie. Entonces me parece que, ya que nosotros usamos la bandera para todo, que la volvamos a recuperar nosotros, que hagamos un banderazo, que lo empecemos el 30 con una bandera argentina y un pañuelo, o una bandera, que las madres también tenemos la nuestra, o un pañuelo con lo que puedan tener en la casa, y empezar así en cada acto, y mantenerla en las ventanas de nuestra casa, poner la bandera argentina en todos lados, sacárselas a ellos, porque si no, ya es bastante que la ensuciaron los milicos, y ahora la ensucian ellos, y nosotros nos quedamos, vamos a los actos y nos llevamos nuestra bandera. Tenemos que acostumbrar a recuperar nuestros símbolos, que son parte de lo que anuncian mucha independencia, ¿no? Esto de las vacunas es un logro impresionante. Sí. Que tiene que ver con Cristina, porque, bueno, es la que inauguró primero eso, y después ahora Alberto, que le dio toda la posibilidad de que se hagan las vacunas acá. Y me parece que esas cosas hay que rescatarlas, porque si no parece que todo es negro, que no hay nada bueno, que no hay un horizonte, que no tenemos futuro. Y me parece que no, que hay que reinventarse todos los días, a ver qué hacemos, qué podemos hacer, siempre luchando por la vida, que eso también me parece muy bien que hizo el presidente, ese tema de hablar siempre de la vida, ¿no? Que es de lo que hablamos siempre las madres. Las madres nunca hablamos de la muerte, ni queremos cadáveres, nada de esas cosas, ¿no? Porque para nosotros la vida, por eso no cobramos la reparación, porque la vida no tiene precio. Y eso lo dice el presidente muchas veces.
Eve, y hablando del valor de la vida, inclusive, me vino mientras estabas hablando a la memoria el cambio de mirada que, sobre todo vos y la Asociación Madre de Plaza de Mayo, presentaron con el Ejército Argentino Nuevo, ¿no? Después de una serie de cambios que se manifestaron, con esta idea de no seguir refiriéndonos al Ejército como el Ejército de Videla.
Mirá, la verdad es que nosotros lo que vimos en Milani, que era otro ejército, que eso nos lo mostró Néstor, nos lo mostró la gente que trabajaba ahí haciendo libros nuevos, un montón de abogadas y abogados, y Nilda Garré, que fue una mujer que también le dio otro vuelco, y ellos nos invitaron, Néstor me invitó muchas veces a que fuera y fui. A veces había muchas discusiones entre las madres, que vas a ir a ese lugar, pero cada vez que iba Néstor hacía algo extraordinario. O poner una placa que decía cosas que no, nadie podía creer que se podían decir ahí adentro. Y Nilda Garré hizo una actividad extraordinaria un día, que daba, no sé si les daba unos diplomas a los militares. No, había puesto muchas mujeres, me parece. Y bueno, me invitó a mí y yo fui, también con mucha discusión. Fui la única de los organismos que fui. Y la verdad que me llamó la atención porque la banda era de mujeres, porque en la banda había una cantante que no era militar, que era una cantante de tangos, y que fue ahí vestida de tanguera y cantó entre las que estaban vestidas de militares. O sea, que era como romper un montón de cosas y vos te dabas cuenta, ¿no?
Sí.
Y había una cantidad enorme. Me dio un ramo de flores, habló de las madres. Imagínate. En defensa de militares, hombres y mujeres, hablar de eso. Y cuando salía, cuando yo me iba, como me iba sola, me esperaban abajo los compañeros con la camioneta, voy caminando y me llaman cuatro o cinco mujeres, militares de alto rango, ¿no? Y me dicen, señora, ¿podemos hablar con usted? ¿Cómo no? Le digo yo. Dice, mire, nosotros que somos de la fuerza le queremos pedir perdón por todo lo que le han hecho pasar, por lo que les ha pasado. Nosotros somos de otro ejército, tenemos otra mirada. La verdad, me puse a llorar, porque no me la esperaba. Y cuando salgo y me fui en el auto, la llamé a Nilda y dice, ¿por qué no me avisaste? Digo, es que no me... ¿Y cómo se llaman? No sé, le digo. No sé por qué esas me llamaron ahí. Después la habrán preguntado ella, seguramente le dijeron. Así que esas cosas pasan. Y bueno, después lo defendí a Milán y como creí que había que defenderlo, porque era otro tipo de militar, y el grupo de radicales que acompañaban a la madre de La Rioja le metieron en la cabeza que no era un tal Sánchez, como ella decía, que le había secuestrado al hijo, sino Milani. Y bueno, como buenos radicales, sucios y mentirosos, le hicieron todo ese problema, y yo lo defendí porque sabía que no era así, porque me mandó una cantidad enorme de papeles para mostrarme que no era así. Y yo le creí porque, bueno, porque le creía a Néstor y porque le creía a Cristina. Y como ellos eran radicales, tenían que hundirla a Cristina y a Néstor.
Volviendo,
por medio de Milani.
Pensando en el 30 de abril de ahora de 1977 y sobre este de 2021, había una idea dando vuelta que es la del Día del Amor Maternal, ¿no?
Y mira, como te digo, hay mucha gente que hace decretos todo el tiempo, ¿viste? Hay días de todo, de la empanada, del mate, de, no digamos de la bandera y eso, porque bueno, son próceres. Entonces a nosotros se nos ocurrió, ya que a nadie se le ocurrió hacer un decreto por derecho propio que... decretamos el 30 de abril el Día del Amor Maternal, por ese amor enorme y infinito que tenemos hacia los jóvenes de antes y de ahora.
Tantas veces te escuché hablar acerca del instante de los jueves en el que las madres llegan a la plaza, que nunca terminé de entender si era algo que les pasaba a todas las madres o a vos, Eve Bonafini, en especial, que era ese momento donde querías que nadie te hable para estar un instante con tus hijos. ¿Esto es así?
Mira, eso me pasa a mí, porque cada una tiene una manera diferente de encontrarse con los hijos. Y a mí me pasa eso, como la gente ni bien vos bajás de la camioneta, se te vienen encima y quieren hablar y todo, y yo necesito, es lo mismo que cuando hago un discurso, cuando lo preparo, cuando lo pienso, y cuando lo hago, cuando lo hablo, yo cuando termino necesitaría que nadie me pregunte nada. Necesito como descansar, como volver mi alma al cuerpo, como quien dice, ¿no? Son sensaciones, no sé si... Pero bueno, es lo que me pasa.
Las veces que has explicado lo que significa el pañuelo, que es el abrazo de los hijos y por eso el cuidado con el pañuelo, ¿no?
Y claro, para nosotros el pañuelo no es un pedazo de trapo, es un pedazo de corazón, porque pensá que la primera vez que usamos el pañuelo era un pañal de nuestros hijos, que antes no eran descartables, eran de gasa. Así que el primer pañuelo fue un pañal. Después ya lo hicimos de tela, después ya le escribimos el nombre de los hijos, y cuando socializamos la maternidad, le borramos el nombre, y hay una compañera que era una madre que era rusa, se llamaba Olga Dimovich, dice, yo los puedo bordar en punto cruz. Y los empezó a bordar en la plaza, los bordaba ella.
¿Qué es?
Y ahora los borda Rosita. Ese puntito que con el que se van armando las letras.
Claro.
Que es un bordado que se hacía antes cuando las mujeres teníamos que aprender a bordar y a cantar y a hacer el arroz con leche. Pero bueno, nos enseñaban esto. Mi mamá me mandó, pobre, a aprender a bordar y yo no quería. Tenía 12 años, yo quería estudiar y en casa no podían porque éramos pobres. Y entonces lloraba tanto en la clase que la profesora me... Sáquenme esta chica de acá porque no me deja hacer nada, llora todo el tiempo y no hace nada. No me veía bordando, no podía, ¿viste? No me gustaba. Hasta que mi mamá me sacó. Y si no, no iba a ir más, ya me conocía ya.
Te quería preguntar y pedirte que me cuentes la idea de socializar la maternidad, que ya lo dijiste dos veces y no sé si toda la gente sabe.
Es una manera de sentir, de amar, ¿no? Todas las madres cuando empezamos a hablar y a ver, y con la Azucena fue con la primera que lo empezamos a ver, ¿cuántas madres nos denunciaban? De todos los que había, no había denuncia. Y bueno, las matan a ellas, las asesinan, todo lo que nos pasó, y hubo que empezar casi de nuevo. Y también yo veía que había madres que no querían volver, que no iban a hacer nada, que tenían miedo, que no volvieron en realidad. Y bueno, y fue pasando el tiempo y hablando con una y con otra, yo le dije, junto con otra madre y otra madre, digo, vos, todos los compañeros que venían a tu casa están denunciados. No, mirá, hay dos que no los denuncia nadie. Y así cada una tenía lo suyo. Digo, mira, yo también tengo unos cuantos que venían a mi casa, que eran amigos de mis hijos, compañeros de lucha, y no están denunciados. Y digo, bueno, vamos a empezar a denunciarlos nosotros. Y así, con esta cosa de denunciar también a otros que faltaban, nos fuimos dando cuenta que estábamos haciendo algo muy fuerte, porque primero los jueces no querían recibir las denuncias de otros. Decía, ¿usted sabe de lo que hacía este? ¿Usted se va a comprometer? A usted no le importa, le decía yo. Yo los traigo, usted los agarra. No querían, nunca. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que estábamos socializando algo tan tan privado y tan tan único, que era la maternidad. Porque en realidad yo me sentía madre también de esos chicos. Claro. Porque había chicos que... Aguilera era un chico que vivía prácticamente en mi casa, que era el compañero de mi hijo Raúl, y otros cuantos que eran compañeros de mi hijo Jorge. Pero había algunos que venían y se quedaban un día, dos, tres, y eran como mis hijos, porque usaban la heladera, abrían la heladera, comían lo que había dentro, venían a cualquier hora, se lavaba la ropa de ellos, sí, pero se quedaban muchos días en mi casa. Y yo decía, ¿cómo estos chicos no, nadie los denuncia? Y venían y hacían lo mismo que mi hijo, y se lo llevaron con él. ¿Y cómo es esto? ¿No? Y otra madre me decía lo mismo, tal piba que se la llevaron. Y entonces poco a poco lo empezamos a hacer. Algunas quisieron, otras no, pero un grupo pequeño, para la cantidad que éramos, socializamos la maternidad. Ahora después, cuando vieron que era tan algo tan hermoso, tan profundo, tan hondo, tan increíble, también se empezaron a sumar, a denunciar, a animarse a denunciar a amigos de sus hijos y de sus hijas.
Eve, las últimas dos, y ya te libero, porque sé que estás con muchísima actividad, que estás grabando el programa para Radio Caput. Que
tengo cuatro programas de radio.
Contame.
Más las grabaciones que hago. Mira, hice, antes de ayer hice una hora para Canarias, para España.
Sí.
Y antes hice uno para el sábado, hice uno para Holanda. Así que sigo grabando, sí, para Australia, para todos lados.
Muy bien, ¿y estás escuchando música?
Estoy escuchando música.
¿Qué escuchas?
Y de todo, mira, ponen los domingos a la tarde, en una radio que se llama Radio Rocha, hay un programa de música portuguesa.
Mira.
Me gusta muchísimo. Así que escucho ese programa. Después, en mi casa, según, hay días que me gusta escuchar música clásica, me gusta mucho el chamamé, muchísimo.
Mirá.
Me parece una preciosura, alegre. Y me gusta toda, la música me gusta toda. Según lo que hago, ¿viste? Si estoy escribiendo, preciso una música clásica, clásica suavecita. Si estoy cocinando, me gusta más la pachanga. La música me gusta toda, porque la música te da como fuerza, te transporta. Es como escribir o tirar pintura arriba de un papel. No digo pintar porque no sé, pero me gusta tirar pintura arriba de un papel. Tengo un jardín enorme con cualquier cantidad de plantas, cocino, escribo, y tengo cuatro programas de radio, más la plaza, más el mateando, más todo lo que hago para afuera.
Y te veo con mucha esperanza, y me gustaba, y bueno, que dejes ese mensaje.
Siempre fue esa característica, ¿no?
A ver.
De esperanza.
Sí.
Porque cuando uno no puede conseguir en realidad lo que quiere, que conseguir vivos a los hijos, les tiene que dar vida de otra manera, ¿no? Y es una manera muy esperanzadora para la juventud. No hablarle ni de tortura ni de muerte. Hablarle de vida, de pura vida, que le damos a nuestros hijos, como ellos nos decían, mira mamá, mientras haga uno solo que levante nuestra bandera, nosotros no nos vamos a morir nunca. Y hoy hay miles y miles de pibes que ni sabemos, que están trabajando como locos en la pandemia, ayudando, arriesgando sus vidas, ayudando a los que no se pueden manejar solos, a los mayores. Ahora con las vacunaciones es una cosa maravillosa. Y eso me da mucha esperanza. La juventud me da mucha esperanza.
La nombraste hace un ratito a Porota, a Mercedes Colás de Meronio, que era vicepresidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo y falleció hace una semana. Dos cosas. Por un lado, quería que me des un recuerdo a Porota con sus anteojos naranja fluo, pero por otro lado, que me cuentes también la idea de que las madres cambian de barrio, que siempre me pareció magnífica.
Cambiamos de lugar, sí, porque la mayoría, no todas, pero la mayoría lleva nuestras cenizas a la plaza. Todas hemos pedido así, que nos cremen y nos lleven a la plaza. Entonces cambiamos de lugar, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de barrio, para porque no vamos a los cementerios. Entonces hay que poner un espacio.
Claro.
Si hay alma, el alma se da a algún lugar. Nunca se sabe, ¿no? Me duele el alma, decimos. Pero es como la mente, no sabemos dónde está. Decimos salud mental y la mente no existe.
Claro.
Y el alma parece que tampoco existiera, pero en algún lugar debe estar. Y entonces uno hace eso. Y las madres viven cada jueves con nosotros en la plaza. Y Porota,
sí,
era una mujer que ya había pasado la Guerra Civil Española muy mal. Le habían fusilado al padre y ya había pasado muchas cosas. Y vino acá después y le llevan la hija. Entonces tenía un doble dolor.
Un doble sufrimiento. Pero de ahí la lucha, ¿no? Porque la lucha que las ha salvado también, hasta emocionalmente.
La manera de hacer cosas te salva un montón. No te deja, si la tomás bien con mucha fuerza, no te deja bajonearte, ¿viste? Y a mí me gusta mucho inventar todo el tiempo cosas nuevas, todo el tiempo, y eso también me ayuda mucho.
Eve, finalmente, ahora sí, ¿conocés San Martín de los Andes? Estás al aire en Radio Nacional San Martín de los Andes y aquí está el pueblo que te escucha. ¿Viniste alguna vez?
Sí, conozco, sí, he ido a San Martín de los Andes. He ido cuando había una radio muy buena, no me acuerdo cómo se llamaba.
Pocahuyo, debe ser.
Pocahuyo, claro.
Sí.
Me llamaban y fuimos después. Una vez que fui a Neuquén, fuimos hasta ahí. Y una vez que hicimos como 20 días por la cordillera, también fuimos, y también fuimos muy bien atendidas y muy contentas, muy siempre con proyectos, ¿viste?
Te cuento que el 24 de marzo último se pintaron de vuelta los pañuelos aquí en la Plaza San Martín, que siempre, bueno, se hacen, siempre se...
Y ahí cerca de Pocahuyo, donde se hicieron eso, sí, en la montaña, en la cordillera, esos monumentos.
Acá en San Martín te iba a contar eso, digamos. Primero que se pintaron
los
pañuelos en la Plaza San Martín, que es la plaza céntrica alrededor del monumento del General San Martín.
Sí.
Y ahí no más de la plaza, está la Plaza de Parques Nacionales. Y por una disputa que no viene al caso contar ahora, hace unos años se hizo un pañuelo de metal que es impresionante y que era para emplazarlo en la Plaza San Martín. Hubo quejas del Movimiento Popular Neuquino y de otras fuerzas políticas, parte del Movimiento Popular Neuquino y parte de Juntos por el Cambio. Finalmente se instaló hace un par de meses, ahí en la plaza que está al lado, digamos, son dos plazas que están pegadas, ahí se instaló un pañuelo que es imponente, de un artista local que es...
Mándame la foto, porque no me la mandás.
Dale.
Todo lo que hagan, mándenlo, que nosotros lo ponemos todo en las redes.
El artista, a la hora de definir la obra, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y me decía, el material, él pensó en la resistencia a la hora de pensar el dibujo, ¿viste? El dibujo no, la escultura,
sí.
Y me decía, quería un material que sea resistente a todo, acá el clima es inhóspito, ¿viste? Al agua, sí, al viento, al frío, a la nieve, pero que además no tenga un color falso, no quería que sea blanco, es el color del hierro que resiste los embates del tiempo, y además que sea duradero, y que el aire le pase por el medio porque está abierto, ¿viste? Son como lazos lo que configuran el pañuelo. En fin, es una poesía hecha, ¿viste?
Qué hermosa descripción.
Gracias.
Así que, bueno, un abrazo enorme para todos. Gracias por la pintada de los pañuelos. Gracias por querer los pañuelos y entender que no son un trapo, sino que son parte de la historia argentina.